Todos comenzamos una nueva conferencia de prensa interactiva y online del Ministerio de Salud Pública de la provincia para referirnos una vez más a la situación actual de COVID-19, particularmente de los geriátricos. Están presentes en esta oportunidad el subsecretario de Medicina Preventiva, doctor Matías Espejo, y también la jefa de la División Epidemiología, doctora Mónica Joffre. Muy buenos días a ambos. Doctora Joffre, como siempre, también un panorama respecto a lo que está sucediendo en San Juan.
Bueno, muy buenos días a todos. Los datos con respecto al día de ayer, que fue el parte publicado por Nación de la tarde, donde fueron confirmados 8.431 casos nuevos, lo cual lleva a un total país, en el día de ayer en la tarde, 631.365. Se notificaron en el día de ayer 144 nuevas personas que han fallecido, elevando la cifra en el total país a 13.053. Con respecto a los datos en nuestra provincia, en el parte de ayer se notificaron 53 casos nuevos, de los cuales tenemos en esos casos nuevos que la mayoría corresponde al brote del operativo que se detectó en un geriátrico, en una residencia para mayores de nuestra provincia, y el resto son contactos, y también recuerden que venimos con el mismo protocolo para todas aquellas personas repatriadas que ingresan a los hoteles. Tenemos en ese caso, en la lista de ayer, 4 personas correspondientes a los hoteles. Con respecto a las personas que han fallecido, en el día de ayer teníamos 26. Lamentablemente, en este momento se ha confirmado el fallecimiento de una señora de 81 años que estaba internada en el Hospital Rawson desde el día 17 de septiembre. Y esta señora es residente del geriátrico en el cual se está trabajando, se está llevando a cabo el operativo.
Bien, justamente para profundizar la situación en este geriátrico, es que le damos paso ahora al doctor Matías Espejo para que nos comente, doctor, cómo se ha trabajado.
Bueno, el día 16 se interna un residente, se interna una persona que posteriormente, el día 18, es confirmada positiva en el Hospital Rawson. El día 17 interna a otra persona más, pero recién el 18 tenemos noticias de la positividad de la misma y que provenía de una residencia de adultos mayores, por lo tanto es el Ministerio quien activa el protocolo. Ese mismo día se pretendía derivar a una tercer paciente que fue posteriormente, inicialmente admisionada en el Hospital Rawson y por su escasa gravedad, por ser una paciente leve, fue redireccionada e ingresada al Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento. Estas situaciones generaron que el Ministerio, como autoridad sanitaria, tomase intervención y activase el protocolo. El mismo consistió en un abordaje en terreno por parte del 107 y la Jefatura de Zona Sanitaria 5, dado que se emplaza en el departamento Rawson, determinando la existencia de más pacientes sintomáticos que encuadraban en definición de caso. Por lo tanto, se decide el traslado de 8 de ellos al Hospital Ventura Lloveras, 5 al Hospital Cantón y Depósito, siendo hisopados todos ellos, como así también el resto de los residentes que quedaron en aislamiento estricto en la residencia. Desafortunadamente, el día de ayer, en función de lo que había comentado la doctora Joffre, de la aparición de todos estos casos, es que habían 33 residentes comprometidos y parte del equipo operativo de esta residencia de adultos mayores, que a partir de ahora la denominaremos como Residencia 2, teniendo en cuenta que es el segundo organismo de este tipo que se vio afectado. En esta segunda residencia decidimos entonces la evacuación completa de la misma, dada que gran parte de su equipo operativo estaba afectado, por lo tanto se derivaron 8 personas más al Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento, 8 a el Cantón y Depósito y 5 residentes que, si bien sus PCR son negativas, no podían cumplir aislamiento estricto dado que la residencia dejaba de ser operativa, por lo tanto fueron trasladados al Jordano de Albardón. Importante tener en cuenta que, bueno, desafortunadamente tenemos que comunicar y lamentar el deceso de uno de los mismos, que fue la primera persona que se internó en el Hospital Rawson. Pero tener en cuenta que el resto de los residentes fueron abordados a partir de esta intervención propuesta por el Ministerio, están todos siendo controlados, estamos ocupándonos de ellos y el estado en general respecto de la patología COVID no es grave. Sí tener en cuenta que son adultos mayores con comorbilidades, por lo tanto entrañan un grupo de riesgo y son personas vulnerables, pero están siendo todos asistidos. A partir de aquí se desprenden una serie de hipótesis que tienen que ver con el abordaje o el estricto trabajo de investigación epidemiológica que está llevando a cabo la División de Epidemiología. Pero fundamentalmente tener en cuenta que el Ministerio de Salud Pública ha acompañado el desarrollo de todos los planes de estas organizaciones desde el primer momento, entiéndase, primero haciendo un exhaustivo trabajo para la habilitación y corroborar que todos estos sitios estuvieran en condiciones, posteriormente con diferentes capacitaciones fundamentalmente destinadas a la bioseguridad y a la seguridad del paciente, y finalmente con un abordaje de tipo epidemiológico tendiente a tener una línea de base, a encontrar un mapa epidemiológico de inicio donde se hisoparon absolutamente a todos los operadores de estas residencias de adultos mayores. A partir de allí podríamos inferir de que en un primer momento no había ninguna persona que tuviese criterios de definición, por definición de caso sospechoso de caso, y se plantearon diferentes modalidades de trabajo. Fundamentalmente pensando en que los residentes no tienen movilidad fuera de lo mismo, y quienes tienen movilidad son las personas que asisten, tanto desde lo sanitario, desde lo operativo, como así también desde las visitas. En ese sentido, solo 3 residencias presentaron protocolos que mantenían visitas, que eran muy acotadas, era una vez por semana, por menos de 15 minutos y con uso de EPP, y el resto, las 27 restantes, no admitían visitas. Para el caso de la residencia 1, estaban admitidas las visitas, para el caso de la residencia 2 no estaban admitidas. Por lo tanto, toda la investigación epidemiológica ronda en el personal de asistencia, que es el que tenía movilidad, ¿no?
Vamos a comenzar ahora con las consultas, las preguntas que están llegando al chat por parte de los periodistas. En este caso, y en razón a lo que acaba de comentar, doctor Marcela Silva consulta en total cuántos adultos de ambos geriátricos hay internados y cuántos en estado crítico.
Bien, en estado crítico estaba la señora que desafortunadamente se ha comunicado su deceso. El resto, todos se encuentran con una categorización como leves o leves con factores de riesgo. En ese sentido, en Albardón hay 5 que dijimos que son negativos, pero están cumpliendo aislamiento, y queda internada una residente de la residencia primera, en muy buen estado de salud. En el Hospital Ventura Lloveras de Sarmiento había o hay todavía al día de la fecha de la primera residencia una residente con estado categorizada como leve, pero que bueno, su segundo hisopado fue positivo, por eso persiste aislada, pero se encuentra en muy buen estado de salud. Y bueno, ingresaron posteriormente 17 residentes de la segunda residencia, todos están hisopados, todos son positivos, pero su estado de salud está categorizado como leves con factores de riesgo. Y finalmente en Pocito se encuentran 13 residentes con la misma categorización.
Preguntan de 0264 Noticias, en este caso para la doctora Joffre. ¿Se pudo determinar el nexo epidemiológico de la última residencia geriátrica?
O sea, con respecto a esto, estamos en plena investigación epidemiológica, como lo termina de detallar el doctor Matías Espejo. Tenemos que ya iniciamos la investigación. En principio, el protocolo es evaluar a los abuelitos, cómo se lo ha hecho, trasladarlo, ver su estado de salud. De aquí en más empezamos. Primero lo que estamos haciendo, estamos abocados en conjunto con la zona sanitaria, es avisar a cada uno de los familiares, que es lo que están preguntando, es si su abuelito o su familiar, perdón, es positivo y a dónde ha sido trasladado. En principio estamos abocados a esa tarea desde temprano. Por otro lado, a partir de ahí, ver no solamente el análisis de los residentes, sino de todas aquellas personas que trabajan y que estamos investigando si esas personas comparten algún otro trabajo en otra institución. Esa investigación epidemiológica es la que se está llevando a cabo para poder establecer, digamos, el caso 1, el nexo 1 de este brote en el geriátrico.
El Bastón informa, consulta, ¿cuántos casos hay en cada departamento?
Bueno, en cada departamento recuerden que la placa, la última la pusimos el día viernes y quedamos que íbamos a actualizarlo una vez por semana, que sería este viernes próximo.
Diario La Provincia, San Juan, ¿cuántos casos hay sin nexo epidemiológico? ¿Ya analizan hablar de circulación viral en San Juan? También, doctora Jofré.
Sí, estamos evaluando eso, teniendo cuidado de que hay departamentos que están libres de casos, como es Uyún, Sonda y los departamentos alejados, y en algunos otros hay muy pequeños casos. Sí, tenemos establecidos casos confirmados y otros pequeños conglomerados en diferentes departamentos, pero estamos analizando y este miércoles vamos a tener, como lo tenemos todas las semanas, una videoconferencia con Epidemiología de Nación, que también en conjunto nos ayudan a hacer este análisis, pero sí.
María Eugenia Vega, ¿cuántos hisopados postmortem han realizado y desde cuándo los realizan?
No te sabría el número exacto, si no me equivoco, serían alrededor de 4 o 5, y en realidad se realiza cuando, o por lo menos lo que ha pasado en los pacientes que fallecieron, cuando tuvieron sospecha y pensando, esto habla muy bien de la vigilancia epidemiológica, cuando el paciente ha llegado al hospital o al centro de salud y ha tenido una muerte abrupta que no ha llegado a establecer directamente un diagnóstico, y también teniendo en cuenta las comorbilidades que esa persona puede tener, en virtud de la vigilancia epidemiológica activa, que está muy bien que los profesionales del equipo de salud lo sospechen, se realiza el hisopado para descartar o confirmar la presencia de COVID-19. Serían 4 o 5, no más de eso.
Rawson TV San Juan, ¿se va a sancionar al personal que llevó el virus al geriátrico?
Bueno, en principio no sé si sancionar es la palabra correcta. Sí, tenemos que ver si se cumplió con todos los protocolos, con el protocolo que recomienda y que se ha bajado y trabajado permanentemente con las capacitaciones que dijo el doctor. A todos los autores que intervienen se verán las responsabilidades y si se cumplió eso, no solamente desde el punto de vista epidemiológico, sino con las autoridades del resto sanitaria del Ministerio de Salud.
Justamente Tiempo de San Juan consulta que se pudo establecer de cómo se originaron los contagios en el primer geriátrico afectado. También Ivana Sillero consulta de cuántos son los fallecidos de este primer geriátrico en que se detectó un brote.
Del geriátrico denominado 1, de la residencia de adultos mayores denominada 1, fueron 6 los fallecidos.
Bien.
Y respecto de la determinación del nexo o no, ya lo había contestado la doctora, se encuentra en plena etapa de investigación, si se descarta que haya sido por un visitante.
Marian Pallaré Figueroa, Radio del Sur, ¿se puede confirmar la circulación viral en San Juan?
Bueno, es lo que hablábamos recién que lo expliqué, que estamos permanentemente analizando los datos, como lo hacemos semanalmente, con asesoramiento y compartiendo información con el Ministerio de Salud de la Nación, pero recordarles también que hay lugares, como los dije hace un rato, que no tienen casos confirmados.
En el caso del nuevo geriátrico, ¿qué cantidad exacta del personal está infectada? ¿Pudieron determinar si trabajan en otras instituciones?
La cantidad de personal es alrededor de 14 y se está investigando. Entendamos que recién nosotros el día de ayer, en horario de 19 horas, recibimos los positivos. Por lo tanto, la tarea ha sido ardua. Entendamos que además de la gente que operativiza la residencia, fundamentalmente los adultos mayores fueron los primeros abordados, teniendo en cuenta su vulnerabilidad y los factores de riesgo que tenían. Pero en principio hay más de una persona que tiene pluriempleo.
San Juan al día, si nos puede recordar cuántos pacientes están en estado crítico que pertenecen al geriátrico de Rawson.
En este momento ninguno.
Virginia Martín, muchos familiares preguntan por sus familiares, pero no reciben la información en tiempo y forma y pasan los días sin saber. ¿Esto por qué?
Estamos desarrollando un sistema de informes. Entendamos primero y principal que en contexto de pandemia los informes son siempre telefónicos. Ocurre así con todos los pacientes, fundamentalmente con los residentes de los adultos mayores, residentes de las mismas, entendiendo que no ha sido fácil poder recabar todos los datos. Entiéndase que los operadores de la residencia también se encuentran afectados y el volumen de los mismos ha sido importante. Y no todas las personas se encuentran, muchas de ellas tienen un déficit neurocognitivo importante, por lo tanto ha sido dificultoso poder identificar fundamentalmente sus contactos. De todas maneras, a partir de hoy son los responsables de los nosocomios donde se encuentran hospitalizados quienes van a brindar un escueto informe vía telefónica de manera diaria.
Claudia Cabrera, de Radio Nacional San Juan, ¿cómo está la provincia con respecto al uso de terapia intensiva, doctor?
Siempre es bueno aclarar que hay diferentes fases de activación de la respuesta, y en esta primera fase de activación de la respuesta, donde contamos con tres terapias para asistencia a COVID, la más importante por su volumen es la del Hospital Rawson, que cuenta con 24 camas. En ese sentido, la ocupación es menor del 60%. Marcial Quiroga tiene hoy por hoy la posibilidad de asistir a dos personas en este estado y en ese sentido está ocupada en su totalidad, pero se está refuncionalizando para agregar 6 camas más, exclusivas para COVID. Y el CEMEC, ex Hospital Español, de sus 12 camas cuenta con una ocupada con un paciente crítico. Por lo tanto, la ocupación afortunadamente en esta etapa no es importante, pero existe un plan de activación de más unidades en caso de requerirse.
Bien, doctora Joffre, una consulta bastante reiterativa, en este caso Cecilia Tencio, ¿qué pasó con el nexo epidemiológico y si ya podemos hablar de circulación comunitaria, esto que bien afirmaba respecto a conglomerados, si puede aclarar, por favor?
Claro, recordarle que nosotros tenemos circulación comunitaria por conglomerado, ¿está bien? No podemos hablar de circulación viral en toda la provincia, porque como lo aclaré recién, hay departamentos que no tienen. Entonces, tenemos circulación comunitaria por conglomerado. Y con respecto al nexo de esta segunda residencia, lo estamos investigando.
Franco Valera, para Señal Gaucha, ¿se están controlando los geriátricos de la provincia?
Se han estado controlando y a raíz de este brote, lo que se ha dispuesto es que dijimos primero que en el mes de julio se hisopó a todo el personal que asistía en esta residencia, es decir, a todo el personal operativo, entiéndase la parte sanitaria, la parte operativa, la parte de asistencia e inclusive algunos proveedores. Dada la aparición de este caso, de este brote, se va esta semana a hisopar nuevamente absolutamente a todos los operadores de las residencias. En el intertanto se generó, como les habíamos dicho previamente, un sistema de vigilancia epidemiológica activa con parámetros clínicos que, bueno, son los que todos conocen, de control de temperatura, de control clínico para evidenciar signos que hagan sospechar de caso y una declaración jurada de no padecimiento de síntomas compatibles con casos. Eso se ha estado reportando de manera asidua y regular al Ministerio. Lo que vamos a hacer es que se haga de manera diaria, teniendo en cuenta sistemas de alerta para lo mismo, y todas las personas que asisten a estas residencias son consideradas trabajadores esenciales y van a entrar en el mismo sistema de vigilancia epidemiológica activa que el resto del personal esencial.
Ariel Videla de Radio Max, también para el doctor Espejo. El ministerio es el encargado de controlar que se cumplan los protocolos en los geriátricos de San Juan. ¿Hubo negligencia?
Nosotros no podemos hablar el día de hoy de negligencia. Me parece que es fundamental entender que trabajamos con una cultura que no es punitiva. Debemos enfocarnos a un trabajo o una cultura de trabajo basada en el análisis consensuado, pormenorizado, concienzudo y de manera madura de cada uno de los casos, en función de comprender el error, aprender el error y evitar que el mismo se repita. Determinará si en algún momento existe algún tipo de presentación judicial, será la justicia quien determine su negligencia o no. De momento nosotros podemos sí decir que es evidente que en algún lugar el protocolo fue vulnerado, lo cual no significa que eso haya tenido algún tipo de intencionalidad, ¿no?
Cristina González de Radio Río, a partir de estos contagios, ¿se van a modificar los protocolos que se aplican en estos lugares? Y también Dolly Rodríguez de AM1020 manifiesta o consulta si se está trabajando para controlar el mecanismo de visitas y el protocolo que debe cumplir específicamente el personal en los geriátricos de la provincia.
Sí, se está controlando. De hecho, les dijimos previamente que únicamente 3 residencias permitían visitas. Eso se controló desde un primer momento. Y respecto de cómo el Ministerio controla las residencias, lo habíamos dicho previamente. Primero y principal, se les solicitó a todas las residencias el armado de un plan de contingencia cuyas directrices fueron propuestas por el Ministerio de Salud de la provincia en función de la normativa vigente del Ministerio de Salud de la Nación. Ese plan se les ha entregado, ellos lo han elaborado, nosotros los hemos ido corrigiendo. El cumplimiento ha sido un tanto asimétrico, es decir, no todos han presentado su plan. Hoy se está insistiendo en que se termine la presentación de los mismos y la manera de control es la que había dicho previamente. Se considera a estos trabajadores como esenciales y ellos van a ingresar en el sistema de vigilancia epidemiológica activa de los trabajadores esenciales.
Diario Tulum, doctora Joffre, ¿este brote pone en riesgo la curva de contagios? ¿Cuántos contagios se esperan en los próximos días?
Bueno, lo que tenemos que diferenciar es que nosotros en este caso tenemos un brote en una comunidad cerrada, ¿está bien? Y aparte tenemos los casos habituales, como ustedes recuerdan el día de ayer, que hemos tenido 10 casos nuevos. Tenemos que hacer una evaluación con respecto a esto, pero en principio el brote con todas las acciones que se han tomado, si bien todavía están pendientes algunos resultados de otros hisopados que se han realizado para terminar con el control del brote, con el análisis, perdón, ahí vamos a saber en qué condiciones estamos. Pero recordemos que estos casos son en situación de brote en una comunidad cerrada. Tenemos que seguir trabajando para que los casos no aumenten, recordando todas las recomendaciones, digamos, en el resto de la población abierta.
Ya para ir finalizando, una consulta de Jorge Olivero. ¿Por qué no se hacen más bloqueos en barrios y sí rastrillajes? ¿Se cambió la estrategia en este sentido?
La estrategia tiene que ver, lo hemos explicado en diferentes momentos, con la realidad epidemiológica. Los bloqueos, denominados bloqueos, nosotros la denominamos zona de control de brote, tenían que ver con la positividad que arrojase los primeros rastrillajes. Es decir, no se han realizado zonas de control de brote porque no ha habido brotes nuevos en esos lugares. En paralelo a los operativos de rastrillaje, se han tomado algunas zonas vulnerables, también con la intención de tener un mapa epidemiológico de la situación, donde el índice de positividad es verdaderamente bajo, por eso es que no se han realizado más operativos de zona de control de brote. ¿Cuáles pueden quedar pendientes? Esperemos no activarlos pronto. En los departamentos donde aún no hay caso y el operativo de control de brote se va a activar independientemente del número de generación de contacto estrecho en cada departamento cuyo primer caso aparezca. Como así también, en otro momento evolutivo de las fases, si en los departamentos donde ya tenemos conglomerados existe un nuevo brote, lógicamente se aplicará la estrategia de control de brote. Otra de las acciones preventivas que va a plantear el Ministerio de Salud Pública al COE provincial es la estrategia temprana o precoz de detección o de operativos de detección fundamentalmente destinado a los barrios populares, que bueno, es una modalidad que vamos a trabajar durante la semana.
Betty Puga, en este caso, ¿qué se puede informar sobre los otros 10 contagios, además del geriátrico?
Los otros 10 contagios, es como les conté al principio, son contactos, domicilios, estamos haciendo también el seguimiento y 4 o 5, si no me equivoco, corresponden al control, al protocolo que viene aplicando la provincia para los hoteles. Así que esas personas están en este momento en los hoteles.
Lucía Velázquez, de Radio Universidad, ¿qué pasa con los fallecidos por COVID? ¿Cuál es el protocolo que implementan, en este caso el procedimiento?
Hay un protocolo, unas recomendaciones para las personas que fallecen con COVID, desde que se aplica, por supuesto, desde el lugar donde la persona fallece con la bolsa mortuoria correspondiente, y a partir de ahí, con todo el protocolo ya establecido, la recomendación es que el cuerpo de esa persona vaya bajo tierra o directamente a cremación.
Gladys Edith Herrera, para Radio Nativa, ¿se han sumado nuevos departamentos a la circulación por conglomerado?
No, tenemos los departamentos que ya veníamos hablando, siempre en un control estricto y una atención epidemiológica cada vez que llega, digamos, el parte nuevo, que es el de laboratorio que trabaja la gente de virología. A partir de ahí se inicia una exhaustiva investigación epidemiológica y vamos localizando cada uno de los casos nuevos. Pero vuelvo a reiterar, departamentos que todavía no tienen casos, como Uyún, Sonda, Calingasta, Valle Fértil. Recordemos que tiene un caso importado que fue al principio de una persona repatriada.
Ahora sí, la última pregunta. Diario La Provincia, ¿qué enfermedad de comorbilidad fue la más común que tuvieron los que murieron y que eran ancianos en este caso?
Habitualmente las
No eran ancianos, consulta, respecto a otras edades.
Una de las personas que falleció tenía antecedentes de hipertensión, diabetes, obesidad, es una de los más comunes. Hipertensión, sobre todo, es como la que traza a la mayoría.
Bueno, de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa, agradeciendo la presencia del doctor Matías Espejo, subsecretario de Medicina Preventiva. Doctora Mónica Jofré, como siempre, un último mensaje para la comunidad.
Bueno, el último mensaje sería, como le venimos pidiendo siempre, que cumplan con las recomendaciones que se han trabajado y dado a conocer desde el inicio de la pandemia, que no son recomendaciones nuevas. Ya para diciembre vamos a llevar un año del inicio de esta pandemia. En este día especial, digamos, festejando el día de la primavera, el día del estudiante, bueno, un feliz día para todos. Y las recomendaciones, ha visto cuando uno le dice a los niños o al adolescente, no hagas esto, no hagas esto, no hagas el otro, y hace todo lo contrario. Entonces, ahora vamos a enfocarnos así. No dejes de usar el tapaboca, no estés a menos de 2 metros de distancia y no dejes, por favor, de lavarte. Lavarte las manos, el uso de alcohol gel, el jabón común, eso es lo más importante.
Doctor Espejo, quería agregar algo.
Sí, primero, bueno, adherir a los consejos de Mónica, entender que fuera de estos nuevos casos que corresponden al brote en la residencia, hasta los días previos las medidas de control de brote habían sido efectivas, de hecho vieron que se contabilizaron entre 1 y 10 casos por día, pero siempre la franja etaria de los jóvenes o de los adultos jóvenes era la que encabezaba los números. Y en cuanto a la letalidad, los adultos mayores, sin ningún lugar a dudas, eran desafortunadamente la mayor cantidad de fallecidos. Entonces, pedirle a la juventud, que son quien más trazabilidad tienen, el cuidado de nuestros adultos mayores. Y respecto de las residencias, entender que somos conscientes de que cumple una función primordial en la comunidad, entender que se las está acompañando, entender que todos están trabajando, y tan es así que, analizando la primera residencia, una vez controlado el brote, que se pudo controlar efectivamente, había quedado un porcentaje importante de sus operadores dentro de la misma asistiendo a algunos adultos mayores que eran sintomáticos leves o asintomáticos, y afortunadamente podemos decir que el equipo que siempre fue negativo y se quedó en la residencia ha continuado negativo y ha permitido que los adultos mayores recuperados, que hoy son 6, estén nuevamente en su residencia. Entonces es fundamental el trabajo, como dijimos en un primer momento, con una cultura de una nueva cultura de trabajo, aprendiendo del error y pensando cómo va a ser la vuelta dentro de 14 días a la residencia 2 de los adultos mayores y del personal de trabajo.
Bien, doctora Mónica Joffrí, doctor Matías Espejo, muchas gracias por esta información vertida en la conferencia de prensa. Muy buenos días a todos.
Muchas gracias. Muchas gracias.